Y como el dinero es cobarde, es en el sector económico donde primero han saltado las alarmas. Ya digo que no solo la bolsa ha percibido la incertidumbre, también los inversores han dado orden de que los capitales se retraigan en España. Y eso es muy preocupante en el actual contexto de desaceleración. Con nosotros está alguien que tiene esta posibilidad de mirar qué ocurre en el sector empresarial y económico. Nos acompaña esta mañana don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Señor Bonet, muy buenos días.
Buenos días.
Pues realmente en un momento en el que necesitaba España estabilidad y moderación por el entorno, digamos, internacional, por los problemas económicos, llega este acuerdo de gobierno. ¿Cómo lo ha recibido el sector empresarial?
Pues con preocupación. En realidad no es más que un preacuerdo, con lo que es difícil pronunciarse sobre el contenido hasta conocer las medidas concretas, pero las líneas maestras que ya establece el preacuerdo dan a entender un poco por dónde va a ir la estrategia económica de un eventual gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos. Lo que, pues, como digo, apunta a una serie de medidas que pensamos que no son las más apropiadas en este momento.
Concretamente, ¿qué les preocupa? Porque ahí hay 10 puntos, al menos 3 de ellos se refieren a la cuestión económica. Evidentemente lo hacen de una forma relativamente vaga, pero, por ejemplo, ya abundan en la cuestión fiscal.
Sí, quizá la cuestión fiscal es la más preocupante, porque se habla de aumentar el gasto público en muchos ámbitos y no está muy claro cómo se va a financiar. Nosotros tenemos ahora mismo un nivel de déficit público que todavía tenemos que seguir reduciendo por nuestros compromisos con Europa. Tenemos un nivel de deuda pública altísimo, que equivale casi al 100% del PIB, y por tanto el margen fiscal que tenemos para aumentar el gasto público es nulo, a no ser que aumentemos los impuestos. Entonces, lo que se propone es una elevación de impuestos. Como decía usted antes también, en un momento en que la economía está en plena desaceleración, que el año que viene vamos a crecer al 1,5%, que ya es un nivel en el que la creación de empleo pues está comprometida, elevar los impuestos a las empresas y a las familias no es quizá una de las mejores recetas para promover la actividad económica. Con lo que nosotros sí que consideramos absolutamente imprescindible respetar estos compromisos de reducción del déficit con Bruselas, porque, como digo, la austeridad y la consolidación fiscal debe ser aquella estrategia principal que guíe el resto de la política económica. Es decir, no podemos gastar más y tener un déficit público superior. Pero claro, la única vía sería subir los impuestos y no nos parece que sea lo más adecuado. Nosotros en España tenemos ya unos tipos impositivos similares a los del resto de los países de nuestro entorno. Es cierto que recaudamos menos con ellos, en parte también porque tenemos 3.200.000 parados, tenemos un nivel de economía sumergida mayor que el de otros países de nuestro entorno y por eso recaudamos menos también, ¿no? Pero un aumento de la fiscalidad a nuestras empresas, que ya soportan unos de los niveles mayores de la Unión Europea, si sumamos el impuesto de sociedades más las contribuciones empresariales a la seguridad social, lo que haría sería detener más todavía la actividad económica.
Razón no les falta porque la bolsa, el principal termómetro económico, ha reaccionado al anuncio con números rojos. Concretamente me ha llamado la atención la evolución de los bancos, que perdieron casi 6.000 millones de euros. ¿Cabe especular que este movimiento tiene que ver con el anunciado impuesto a los bancos que mencionaba Podemos, por ejemplo, en el debate electoral, o su intención de hacer banca pública?
Puede ser. El sistema financiero ha sido muy criticado durante estos últimos años y especialmente desde la crisis financiera, cuando se habla también de los bancos y que hay que devolver el dinero que se dio a los bancos. Al final, hay que recordar muchas veces que la crisis bancaria la protagonizaron las cajas de ahorros, que estaban además controladas por los políticos. Es decir, los bancos no entraron en una crisis similar ni tuvieron que ser liquidados como las cajas de ahorros, con lo que, pero se ha generalizado la cuestión y ahora pues se ha estigmatizado la banca. Por otra parte, la iniciativa de crear la tasa sobre las transacciones financieras o las amenazas de Unidas Podemos de que hay que nacionalizar el sector bancario, que habría que incluso que fusionar Bankia con el ICO, pues a los inversores no les deja tranquilos, ¿no? es comprensible.
Evidentemente. Su presidente y compañero en el Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha dicho que se siente consternado y que con el acuerdo este entre PSOE y Podemos, y que el sector prefiere un acuerdo PSOE-PP centrista y constitucionalista. ¿Los sectores económicos han hablado en este sentido con los partidos constitucionalistas, con Ciudadanos o el PP?
Siempre hay contactos informales, ¿no? Nosotros no somos un interlocutor oficial de los empresarios, somos una asociación de empresarios, somos un centro de pensamiento que hacemos propuestas para que España funcione mejor, buscando el interés general, y nosotros vamos lanzando nuestros mensajes a todo aquel que nos quiere escuchar, tanto de la sociedad como de la política como del gobierno. Nosotros desde el mes de mayo empezamos a decir que lo que queríamos era un gran pacto a la alemana, ¿no? Es decir, un pacto entre partidos centristas, que pensábamos que en una situación como la que se veía venir y que sigue acentuándose de desaceleración económica, era lo que necesitábamos, es decir, una estrategia, digamos, ortodoxa de política económica que nos pueda resolver los grandes problemas que tenemos. Nosotros en España llevamos 6 años sin hacer reformas estructurales y tenemos muchas pendientes ahí, para las cuales necesitamos acuerdos transversales para que salgan adelante. Por ejemplo, tenemos una pendiente la reforma de la educación, que es sorprendente que no aparece tampoco en el documento del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Lo único que se habla es de la educación de 0 a 3 años, que es muy positiva desde el punto de vista de la conciliación, de la promoción de la natalidad, etcétera, pero no se habla de que el principal problema que tenemos ahora mismo es el paro, y de que la forma estructural de resolver el paro es precisamente modificando y resolviendo el problema que tenemos en la educación, en todos los niveles, desde el abandono escolar temprano, en que tenemos el récord de Europa, hasta la desconexión que existe entre las competencias que tienen nuestros estudiantes que salen del sistema educativo y las competencias que quieren las empresas para contratar. Es decir, que la reforma educativa es absolutamente imprescindible. Otra, pues la reforma laboral, por ejemplo, o la reforma de las pensiones. Es decir, tenemos tantas reformas pendientes que no puede hacer un partido solo, sino que debería ser partidos de centro y de todo el arco parlamentario prácticamente los que se pusieran de acuerdo para que pudieran resistir, que en un gobierno como el que se nos está presentando ahora, que en nuestra opinión no va a durar 4 años de ninguna manera, no se podrían acometer. Es decir, para una reforma educativa necesitamos una generación, un sistema educativo que dure una generación, no que se cambie cada 3 o 4 años.
Pues muchísimas gracias en esta mañana a don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Adiós. I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am.
Para recoger esta preocupación de los empresarios y hacernos un comentario de fondo sobre las medidas que han anunciado en su decálogo el PSOE y Podemos para su pacto, está con nosotros nuestro economista de cabecera. Es José María Rotellar, profesor de economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardinal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
Bueno, pues una primera impresión cuando se anuncia la noticia, ¿qué se te viene a la cabeza de este nuevo pacto de gobierno?
Pues que desgraciadamente supone un desastre económico para España de concretarse, porque habrá aumento de gastos, subida de impuestos, más déficit, más deuda, más intervencionismo, menos oportunidades para la prosperidad de todos los españoles y, lo que es peor, todo el esfuerzo de tantas décadas de todos los españoles construyendo su futuro, construyendo su prosperidad, se puede ir por el sumidero.
Hay la duda relativa al hecho de que, bueno, hay contenciones naturales. Está la contención de la Unión Europea, que rápidamente te manda a los hombres de negro y pone las cosas en su sitio. O sea, estamos en definitiva en un marco financiero que hemos subrayado en los acuerdos internacionales. Y desde luego está el asunto de que si aprietas demasiado a determinados grupos multinacionales, estos cogen y deslocalizan y se marchan. O sea, que hay como contenciones de la realidad y de la Unión Europea.
Sí, efectivamente. obviamente el estar dentro de la Unión Europea es algo positivo desde el punto de vista de que obviamente por lo menos realizarán una serie de advertencias e intentarán frenar una escalada de déficit en el caso de que esta se produzca, que se producirá. Ahora bien, también es verdad que una parte de ese gobierno, y una parte importante y no menor, es la de Podemos. Y Podemos ya ha dejado claro muchas veces que no está de acuerdo con el pacto de estabilidad y crecimiento que limita el déficit y, por tanto, el endeudamiento. Que no está de acuerdo en muchos aspectos con la Unión Europea. Que quiere derogar el artículo 135 de la Constitución que obliga a mantenerse en equilibrio presupuestario. Que no está de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que marca el camino a seguir para lograr ese equilibrio presupuestario. Y que todas esas cuestiones puede tratar de saltárselas. Y en cuanto a las multinacionales, con la subida que pretenden imponer de un mínimo, de un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, va a haber muchas empresas que se van a marchar fuera y entonces no van a pagar ni poco ni mucho, no van a pagar nada. Y lo que es peor, no van a generar actividad económica en España. Y como no van a generar actividad económica en España, no van a generar puestos de trabajo. Va a ir más gente al desempleo. Va a haber, por tanto, una pérdida de poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo se va a pagar menos en el impuesto de la renta de las personas físicas y se va a pagar menos IVA porque se va a consumir menos. Y va a haber también una merma en lo que se paga en las cotizaciones a la seguridad social, con lo cual eso incrementa el déficit de la seguridad social. Y al quedarse en desempleo, lo que va a producirse también es que más personas vayan a cobrar la prestación por desempleo, con lo cual aumenta el gasto. Con esto está asegurado el parón y la caída de la actividad económica y el paro masivo.
Hay un punto, de todas formas, porque el decálogo es muy atractivo, es muy genérico y habla de cosas como la lucha contra el cambio climático, el derecho a la vivienda, que todos subrayaríamos. El punto 4 dice específicamente, José María, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y autónomas que constituyen el más grueso tejido de creación de empleo en España.
Sí. Pero una vez más, todos los planes de este gobierno de izquierdas van a ir por la vía de las subvenciones. En lugar, la izquierda y el intervencionismo, en lugar de eliminar las barreras y los obstáculos para que las pymes, los autónomos y todas las empresas en general puedan generar riqueza, prefieren repartir subsidios para repartir al final la escasez y la miseria. Y eso es un grave error, porque se desincentiva el esfuerzo, no se premia el trabajo y sobre todo no se genera riqueza, sino que se reparte lo poco que hay. Que si se aplican todas estas medidas, que de verdad pueden ser muy graves, son más graves de lo que las personas ahora mismo pueden estar pensando, la situación económica puede ser muy mala en nuestro país. Y eso, desde luego, es una muy mala noticia para la economía del conjunto nacional.
Hombre, impuestos va a haber que poner, desde luego, porque si se quieren sacar, se calcula, unos 10.000 millones de euros más, habrá que recurrir a medidas fiscales.
Pueden recurrir a las medidas fiscales que quieran y, desde luego, lo van a hacer porque debajo de esa frase que ellos llaman, esas dos palabras que utilizan, justicia fiscal, se esconde un aumento casi confiscatorio de impuestos a todas las clases medias, porque es donde está la base de recaudación. No es a lo que ellos llaman los ricos, que tampoco son tales ricos, porque si hubiese tantos ricos como ellos dicen, España sería entonces un país riquísimo. Y desgraciadamente es una economía próspera, pero no a ese nivel. Pero para recaudar va a ser a las clases medias. Van a subirlo, pero hay dos circunstancias. Primero, si suben los impuestos, van a desincentivar la actividad económica, va a caer, con lo cual la base sobre la que se recauda va a ser menor. Pueden poner el tipo impositivo muy alto, que ese porcentaje, por mucho que lo suban, si es sobre algo menor, va a terminar recaudando menos. Y además, en un momento de desaceleración económica intensa como la que ya estamos viviendo, lo único que hace es agudizar esa desaceleración. Por tanto, menos actividad, todavía menos sobre lo que aplicar ese porcentaje. Es matar la gallina de los huevos de oro.
Hay una última cuestión que quería plantearte, que es más teórica que práctica. Tú hablas desde los presupuestos, digamos, universitarios y de los presupuestos europeos. Hoy en día solo cabe una política liberal en Europa si alguien quiere aplicar, como Podemos, una política francamente estatalista, o sea, donde ya se habla de la creación de empresas estatales, por ejemplo, de bancos estatales, de protección de los salarios y de los salarios mínimos por el trabajador y gravamen de la clase media, de reparto absoluto de cualquier tipo de ganancias. ¿Esto no cabe en la Unión Europea? O sea, ¿cabe alguna política estatal que no sea interpretada como algo negativo para la economía?
vamos a ver, lo que es el impulso intervencionista y el impulso socialdemócrata está muy extendido por toda la Unión Europea. Incluso algunos hablan de relajar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es lo que garantiza que precisamente no haya déficit excesivo ni deuda abultada. Vemos que Portugal tiene un gobierno de similares características. Ojo, hay muchas medidas nocivas para la economía de las que ha hecho el gobierno portugués, pero algunas también han sido positivas. Desgraciadamente, este gobierno que se forma aquí, con el cariz que tiene Podemos, no va a adoptar ninguna buena y va a acrecentar las malas que ha adoptado el gobierno portugués y va a introducir otras todavía peores. Pero sí que hay una cierta tendencia al gasto en todos los países de la Unión Europea. Pero es que aquí vamos un paso más allá. Se habla de imponer un salario mínimo. Pues no sabemos, lo subieron de 700 a 900 unilateralmente, hablan de 1.000, de 1.200, de 1.500, inclusive, si es que eso lo único que va a hacer es expulsar a las personas menos cualificadas del mercado de trabajo, porque si no generan un suficiente valor con su trabajo, los van a despedir.
Pues la verdad, vamos a ver si concreta el gobierno, pero no son perspectivas halagüeñas las que nos refiere José María Rotellar. Muchísimas gracias.
Un placer, buenos días.